poder y la violencia son pilares sistémicos, naturalizados y normalizados, asumidos al punto de que lo ejercemos, practicamos y lo recibimos sin darnos cuenta.
¿Desde dónde se ejerce la violencia? ¿Quién la ejerce? ¿Quién tiene el poder? ¿Se pueden construir relaciones sin violencia?
¿Se puede construir un poder no violento? Violencia, agresión, contraviolencia, víctimas, victimarios, sobrevivientes. ¿El poder es malo? Y entonces,
el poder del pueblo
y el contrapoder.
¿El contrapoder?
Somos la raza, somos el poder. El torbellino que te hará caer.
Palabra indómita.
Territorio insumiso en construcción.
Un fuego de sangre pura que con lamento se canta.
Estamos en Palabra Indómita en una sesión más que se transmite en esta frecuencia libre que pueden ser distintas radios que nos acobijan y por la cual se transmiten los programas que venimos realizando cada 15 días en el intento de construir un espacio, como decimos en nuestra introducción, para repensar básicamente dos ejes primordiales que son el poder y la violencia, los cuales existen en la cotidianidad de nuestras vidas, en los espacios de nuestra cotidianidad. Y entonces estamos cada semana planeando diferentes formas de acercarnos a este tema. Hemos invitado también diferentes compañeras, compañeros, a que nos platiquen desde su perspectiva, pues cómo viven el poder y la violencia, cómo lo comprenden y cómo lo contrarrestan o cómo lo trabajan. Y bueno, estamos aquí transmitiendo. Hoy día vamos a platicar con una compañera que viene invitada y con la cual vamos a platicar un tema que solo hemos mencionado por ahí de pronto en algunas de nuestras sesiones anteriores y que tienen que ver con los negros, lo negro, la negritud, que tiene que ver con varias cuestiones alrededor del poder, la violencia, y que, como venimos platicando, pues tiene que ver con varias cuestiones, que en América, cómo llegan a América los negros, ¿no? ¿Qué implica? ¿De qué forma llegan? Pero sobre todo, pues que el negro fue encubierto y ocultado de la historia desde siempre. Básicamente en nuestra historia nunca se nos cuenta ni nunca se nos dice que tenemos raíces negras en nuestra cultura, no solo la europea que llegó y la indígena que fue. Y eso es muy, muy importante recuperar, porque justo en el mundo que nosotros venimos platicando nos construyen unas historias oficiales y siempre al margen quedan las historias de los pueblos, las historias culturales. La explotación y la esclavitud del negro, de las negras, de los negros, comienza antes de la llegada de los invasores a América en 1492. Y eso es un poco lo que vamos a ir platicando hoy en este programa de Palabra Indómita. Bienvenida.
Hola, bueno, qué chido que vamos a platicar sobre este tema, que es particularmente interesante para la región latinoamericana, porque, bueno, un poco lo que decías, ¿no? El proceso de esclavitud de las personas negras no empieza con el proceso de colonización en las Américas, pero sí se hace como más evidente para la construcción del capitalismo, digamos, de una lógica económica en la cual vivimos hasta ahora, la vida de estas personas como un elemento central para producir riqueza para otras personas, ¿no? Entonces, bueno, una cosa importante es acotar que ahora mismo, o sea, en nuestra época contemporánea, hay en América Latina 200 millones de personas que se consideran afrodescendientes o negras, que más adelante un poco me gustaría hablar de este tema también por lo que dicen, por el tema de poder y violencia, que tiene que ver con cómo llamamos a las personas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de 2001 y un poco en la corrección política de las agencias internacionales, se hace un esfuerzo por decirles afrodescendientes en lugar de negros, aunque desde las instancias internacionales como la ONU, la UNESCO, lo cual está bien porque denomina políticamente ciertas cosas, pero como decías tú, borra un poco la noción de lo negro y la negritud como parte de una historia intelectual también de producción de conocimiento desde las comunidades, no solamente en América, sino las comunidades negras en Europa también, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay una cosa que a mí me parece súper interesante, que es ¿por qué siempre asociamos el tema de lo negro, o sea, el color de piel, que además es una como una manera de entender el mundo, pero que no necesariamente es una realidad biológica? O sea, más adelante voy a hablar un poco, me gustaría que habláramos sobre qué entendemos por raza, ¿no? O sea, qué es lo que verdaderamente comprendemos e imaginamos que es la raza, ¿no? Porque está muy pegado a cómo entendemos a las otras personas en el marco de las naciones, ¿no? Entonces, bueno, una cosa interesante es pensar que antes de la conquista en México, bueno, y en general en América Latina, la institución de la esclavitud, es decir, la onda de que yo poseo personas, yo, señor feudal, rey, no sé, quiero decir, alguien que tiene dinero para comprar o que tiene elementos para comprar la vida de otra persona, ya existía en Europa esto antes de que empezara la conquista, ¿no? Y generalmente no tenía que ver con el color, porque había gente de Europa del Este, lo que ahora es de Europa del Este, que ya eran personas esclavizadas, es decir, que trabajaban sin retribución alguna para los señores feudales, sobre todo prisioneros de guerra, ¿no? Otra cosa que también es importante en la construcción que vamos a ver en América sobre la raza es el tema de, y que está pegadito, es el tema de la dominación de la península ibérica por parte de los musulmanes, ¿no? Eso es una cosa como súper importante para pensar después la constitución de la idea de, o sea, de cómo hay una diferencia y entonces se construye a partir de ciertas prácticas particulares, qué es un indígena durante la colonia o qué son los pueblos indígenas, qué son los seres esclavizados o negros, porque así se les llamaba, y qué son los peninsulares o los europeos, ¿no? Y qué hace cómo se diferencian estos grupos, ¿no? Entonces me parece que es así súper, que está súper interesante hablar además de la negritud, porque es un tema que en los años 60 y 70 también tuvo como un fuerte impacto en los debates, sobre todo de las luchas de liberación nacional de los países de África del Norte, bueno, y también de África Central, pero digamos que también esta idea de lo racial, como que después en Estados Unidos se tradujo como que lo negro es bello, ¿no? Que lo negro es bonito, que la idea de raza no solamente habla como de una fealdad o de una subalternización o de una manera como para marcar al otro, me parece que es una cosa pues interesante para pensarla además en México ahora que está bastante de moda y que además hay como un movimiento interesante para el reconocimiento de la población negra o afromexicana.
Y yo me quería regresar un poquito a este tema de la esclavitud, que hay que recordar que en Roma los ciudadanos eran todos aquellos hombres que tenían mujer, caballos, tierras y esclavos, ¿no? Y pues ahí, o sea, desde ahí también surge en toda esta cosa de la democracia y toda esta construcción ahora que tenemos occidental, pues viene como ese concepto también, ¿no? De los esclavos y que pues no eran necesariamente negros, aunque también sí, ¿no? Y también quería, ahorita de lo que estabas hablando, me surge esta cosa de ver cómo en Estados Unidos siempre se preocupan muchísimo, es decir, los afros. Si tú dices negro, black, nigger está peor, ¿no? Todavía, ¿no? Pero si tú haces referencia así a personas obscuras, te van a ver muy feo. Aunque sean terriblemente racistas en sus acciones, se preocupan muchísimo de esta palabra, ¿no? De no decir negro, ¿no? Y de repente yo oía a compañeros afros que entre ellos se decían negro y se saludan negro, ¿no? Como diciendo, entre ellos mismos como hay permiso de decirse de esa forma. Es muy raro también cómo se van imponiendo los conceptos políticamente correctos y para qué son y cómo se utilizan y cómo nos pueden servir también para maquillar las cuestiones, ¿no? O sea, de pronto, pues ya con que yo diga afrodescendiente, pues ya no soy racista, ¿no? Ya se me quitó eso. Pero vamos ahorita a escuchar una rola. Ah, me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz, esta peruana, que es excelente. Vamos a escucharla. Estamos en Palabra Indómita.
Tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¿Soy acaso negra?, me dije.
¡Sí!
¿Qué cosa es ser negra?
¡Negra!
Yo no sabía la triste verdad que aquello escondía.
¡Negra!
Y me sentí negra.
¡Negra!
Como ellos decían.
¡Negra!
Y retrocedí.
¡Negra!
Como ellos querían.
¡Negra!
Yo odié mis cabellos y mis labios gruesos y miré apenada mi carne tostada y retrocedí.
¡Negra!
Y retrocedí.
Negra, 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 negra.
Y pasaba el tiempo, y siempre amargada, seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. ¿Y cómo pesaba? Me alací el cabello, me volvé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra:
¡Negra! 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 ¡Negra!
Hasta que un día que retrocedía y que iba a caer:
¡Negra! 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 ¡Negra!
¿Y qué?
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
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 ¡Negra soy!
¡Negra!
¡Sí!
¡Negra!
¡Soy!
¡Negra!
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 ¡Negra soy! Y hoy en adelante no quiero laciar mi cabello.
¡No quiero!
Y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color?
¡Negro!
¿Y qué lindo suena?
¡Negro!
¿Y qué ritmo tiene?
¡Negro, negro, negro, negro!
Avanzo segura.
¡Al fin!
Avanzo y espero.
¡Al fin!
Y bendigo al cielo porque quito Dios que negro tabache fuese mi color y ya comprendí.
¡Al fin!
¡Ya tengo la llave!
¡Negro, negro, negro, negro!
Regresamos a Palabra Indómita, y estamos hablando de la negritud. Tenemos aquí una invitada que no está, es con la cual pues vamos a seguir platicando esto, intentando entender, aprender, sentir qué significa ser negro o socialmente en este papel, ¿no? Ahorita, después de tantos años de esclavitud, de dominio, de querer borrar la tercera raíz, ¿no? Esta raíz que nunca se habla. Siempre decimos que en México hay indígenas, hay mestizos, y bueno, toda la cultura aquí en México, estamos súper permeados de influencias afro. No sé, como en Veracruz, ¿no? Que hay tantos pueblos en Guerrero, en Oaxaca, y supongo que en otras partes también de México, como que no se dice, ¿no? Pero ¿quién no pasó ahí cerca de la Tinaja por Yanga, ¿no?
Exacto.
Que vienen como varias, o muchas palabras, ¿no? Chongo, ¿no? Hay un montón de palabras que utilizamos que tienen que ver con una raíz africana y que no se utilizan. Hace poco conocí a un cantante de Senegal que se llama Atongo. Y este, y a mí, yo tuve la fortuna de que me criara una mujer de un lugar que se llama Atongo, en, este, en Querétaro, y que es ñañú, en una zona ñañú. Uh-huh. Este, ella hablaba ñañú y es muy fuerte porque ella era como afro, pero de cabello lacio, o sea, todo su cuerpo era más que como este, esta onda que tenemos como de las indígenas, o sea, ella pues era muy, muy, muy afro. Y ahora que conocí a Tongo, él me decía que en su pueblo se llamaba Tongo, ¿no? Entonces estaba como muy contento, le enseñé así en el Google Maps a Tongo en Querétaro. Y bueno, como estos vínculos que quién sabe, porque también a Tongo en agua quiere, tiene que ver algo con el agua y no sé qué, ¿no? Entonces es como muy extraño cómo se van como haciendo estos lazos y estos, estos cruces que pues nos recuerdan que somos humanos, ¿no?
Exacto, como que a mí me parece también bien chido pensar en la afrodescendencia no solamente como esta idea de raza y color, ¿no? O solamente como algo que está vinculado necesariamente a ciertas prácticas culturales muy, muy particulares o que, digamos, tendrían como una línea directa de descendencia de algunas cuestiones africanas, sino también como el papel que ha tenido en la construcción de la afrodescendencia. Por ejemplo, aquí en México es muy claro la población indígena, ¿no? En diversos lugares, porque finalmente creo que también la idea de afrodescendencia tiene que ver con, bueno, 500 años después de que llegaron los primeros esclavos, las personas esclavizadas, que eran casi en su mayoría afrodescendientes y africanas. También había alguna población esclavizada de origen asiático, particularmente de China, que estuvo en las costas también de Guerrero, ¿no? Entonces en el Pacífico mexicano, y que por ejemplo también tiene que ver con toda la construcción esta de la China poblana, ¿no? Con una estética particular, pero en el caso de la población afrodescendiente, está bien interesante esto que dices tú, como de ¿qué pasa cuando llegas a un país, a una nación, a una región, a un lugar donde no entiendes nada, no entiendes el idioma, no conoces la comida, no conoces las plantas, no sabes cómo curarte, tienes que trabajar? Literalmente la expresión de sol a sol tiene que ver con el trabajo esclavo, ¿no? Porque sí trabajaban de sol a sol, no solo en México, sino en Estados Unidos, en Brasil. Y ahí hubo, como cuando llegaron estas personas de África esclavizadas, después de una travesía que generalmente duraba 6 meses por barco, era difícil integrarse a ciertos espacios, ¿no? Y además había población indígena en la mayoría de América. Entonces, es interesante cómo estas prácticas culturales, los nombres, las formas de hablar, la comida, los bailes, todo tiene que ver con adaptarse a ciertos espacios particulares, ¿no? En el caso, por ejemplo, clásico de la Costa Chica, que es como el caso mexicano que se ha documentado más y donde hay además una movilización social, que es en la única región del país donde hay una movilización social vinculada con el tema afro. Sí tiene, o sea, no se puede pensar lo afro como solamente de origen africano, sino también mixteco, ¿no? Y con otros pueblos de la región, sobre todo los pueblos de la montaña, que les quedan bastante cerca las poblaciones de la costa. Pero otra cosa que me parecía como súper importante decir es que generalmente pensamos que en países como Argentina, por ejemplo, no hubo población de origen africano, ¿no? Es decir, que no hubo, que no hay afroargentinos, que no hay afrouruguayos, ¿no? Y sin embargo, también hubo presencia durante la época colonial y ahora mismo hay presencia porque también hubo migraciones. Por ejemplo, ahora hay una importante migración senegalesa a Buenos Aires que tiene que ver con la búsqueda de una mejor calidad de vida, ¿no? Bueno, o con la calidad de vida. Entonces también ahora hay mucha población contemporánea, ¿no? Pero también hubo personas esclavizadas y pasa, creo que si en México negamos la tercera raíz, en Argentina es el caso así extremo, ¿no?
Encubierto totalmente. De hecho, el tango tiene su origen en el candomblé y el candomblé tiene su origen en la música que llevaban los personas de origen afro que llegaron a la América, que ese es otro tema, la música que se, por zonas de lo que tú estabas platicando, pues se podría mirar, ¿no? Los negros del sur de América van a mezclarse con las culturas indígenas y con la europea impuesta, pero algo que me parece muy interesante en la música o en la apropiación de la cultura y del territorio, pues es que se crean, digamos que negritudes particulares, no hay una sola forma de describir al negro, que tendría que ver con esta cuestión cotidiana también. En la cotidianidad se ocupa lo negro y el negro como una etiqueta, un clasificatorio racial, despectivo, y eso se traduce hasta la actualidad en toda la América, digamos, y en gran parte del mundo. Pero las reivindicaciones de los de lo negro y los negros de cada región tiene sus contextos de cada lugar, ¿no?
Sí, y que también ahorita estaba pensando que tiene que ver con lo desconocido, ¿no? También tiene que ver con lo que no está cercano a nosotros, porque, no sé, hay zonas, hay regiones indígenas en las cuales hay demonios que son negros, ¿no? Y que no es necesariamente porque haya como un racismo ahí, sino es como un desconocimiento y que se le ponen, se le otorgan poderes y se le otorgan miedos también, ¿no? Y volviendo un poquito a Argentina, pues también usan mucho una palabra que es el quilombo, ¿no? Y el quilombo pues tiene que ver como con el desmadre, ¿no? Pues, o sea, puede ser una fiesta, un quilombo, o puede ser así, llegaron los granaderos, golpearon a todos y se armó un quilombo, ¿no? O sea, es un desmadre. Y bueno, también quilombo pues tiene una raíz afro, ¿no? Pero también...
También tiene que ver con rebelión. Uh-huh. O sea, porque el quilombo de los negros, que después también va a haber los cimarrones, que son los que se rebelan en la colonia desde entonces, ¿no? Los que se van a la montaña y hacían su forma de organizarse, de subsistir. Era una autonomía, digamos, de esa otra época.
Esa otra. Y también en Argentina y estos países... Pues es la negación de la negación, porque aquí, bueno, hablamos de dos raíces, la tercera raíz apenas está empezando a hablar, allá así apenas están empezando a reconocer toda la parte de los indígenas de esa zona, ¿no? Que es fuertísima y que siempre decían, no, pues acabamos con todos, así todos llenos de culpa, y pues no, señor, ahí están y ahí seguirán, ¿no? Por mucho tiempo.
Sí, lo que pasa también es un poco lo que sucede aquí en México, ¿no? Que sí, los argentinos siempre tienen esta onda de pensar su pasado como que bajaron de los barcos, ¿no? Entonces, que bajaron de los barcos que venían de Europa. Porque, y me parece ahí que hay una cosa bien interesante sobre qué entendemos como raza, ¿no? En términos así más concretos, ¿no? Pensamos siempre que la raza tiene que ver con el color y con lo que decías tú, con ciertos atributos como físicos culturales que están fincados en la idea de que, por ejemplo, los indígenas hay cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer, y los negros hay cosas que pueden hacer y cosas que no pueden hacer, como si la biología fuera diferenciada entre las personas, ¿no? Entre los seres humanos. Entonces, sabemos que para poder hacer como el proceso de explotación y de saqueo de América Latina hacia Europa, una de las cosas que mejor funcionó fue esta idea de raza, ¿no? O sea, pensar que había población que era más inteligente, que era más culta, que había una cultura que sí era cultura y otra cultura que era tradición, ¿no? Que había arte y que del otro lado había, pues, algo, o artesanía, ¿no? Que había como ciertas músicas que no eran músicas, como digamos, cultas, ¿no? Y creo que en los últimos años una de las cosas importantes que ha puesto en la discusión, sobre todo la movilización latinoamericana de la población negra o afro, es que justamente no es el color lo que define, ¿no? Ni es tampoco la biología, porque sabemos que ese discurso sobre la raza como una realidad biológica de diferencia entre las personas fue una forma de encubrir ciertas lógicas capitalistas para hacer pensar a las personas que podían o no podían hacer, que podían o no podían pensar, ¿no? Y hoy sabemos que eso no es cierto. O sea, que todos los humanos, biológicamente, somos igualitos. O sea, una persona de África no tiene más que una variación en el color, entre comillas, de su piel, pero que es la única variación que tiene respecto a otras personas en términos como muy generales, ¿no? O sea, evidentemente tenemos otro tipo de variaciones más como, sí, genéticas, que pueden determinar otras cosas, pero digamos que la idea de la raza como una biología diferenciada no es cierta, ¿no? Sabemos ahora que fue la ciencia al servicio del capitalismo para expoliar un montón de pueblos, ¿no? Mismo caso que con la población indígena, ¿no? Y que en México, pensando lo que pasa en Argentina y en otros lugares de América Latina, lo que sucedió fue que al principio del siglo pasado, en 1920, con toda la construcción de lo que ahora queda del Estado Nacional, se implementaron lógicas para mejorar la raza, como dicen muchas de nuestras abuelitas, tías, mamás, como para aclararnos, ¿no? Y que sí fue una política médica, ¿no? Una política pública médica que se llama eugenesia, que es literalmente lo que hicieron los nazis en Alemania cuando mataron un montón de personas judías, y algunas tesis centrales de esa política las trajeron los grandes intelectuales y antropólogos del siglo XX en México y las implementaron para lo que intentaron hacer como para tratar el problema del indio, que era un problema para ellos, ¿no? Y para borrar de paso a la población negra, que era pensada como fuerza solo, ¿no? Que es un estereotipo, ¿no? O sea, es decir, se piensa que la mujer afro o negra está sexualmente disponible, que siempre es sexy, que saben bailar, que los hombres son fuertes, ¿no? Que son como estereotipos que pesan sobre esta población y que generalmente son eso, o sea, son solo formas, etiquetas muy generales de pensar a otra persona, ¿no?
Vámonos a una rola con esto que estuvo muy muy fuerte, me dejó callada. Herencia de Timbiquí, sabrás.
Ah, de esa canción es... Timbiquí es una región afro en Colombia que... tiene como mucho impacto ahora porque fueron las primeras movilizaciones, y una cosa fundamental es el uso de la marimba, de la cual si quieren después hablamos, porque es de origen afro la marimba.
Palabra indómita.
Que mi corazón en toda situación te va a querer, que cuando te miro siento el amor más grande que puede haber en mi ser. Quiero que sepas que quererte a ti me nace de forma muy natural, que tu existencia es lo mejor que a mí en esta vida me pudo pasar. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando y te puedo ver, mi vida se llena de luz total. Siento que quiero a los niños y así mido mi gran capacidad de amar. Cuando te beso es tanta la emoción que el corazón palpita más y más. Entro a un estado de relajación, siento que ya puedo morir en paz. Y aunque me esté quedando sordo, y aunque me esté quedando, y aunque me esté quedando mudo, te haré saber que te quiero. Y aunque yo ya me encuentre viejo, aunque esté triste o contento, te haré saber de cualquier modo que estarás en mis adentros.
Estamos, palabra indómita, en este territorio, espacio en el que estamos compartiendo las reflexiones sobre el poder y la violencia que perviven en la cotidianidad de nuestras vidas, en nuestras relaciones sociales, en las instituciones en las que están organizado el mundo. e incluso en las organizaciones en las que a veces luchamos para cambiar el mundo, que también hemos venido charlando qué pasa, también se oculta a lo negro, suele suceder, o al otro o a la otra que no está de acuerdo con el perfil del poder en turno. Y estamos platicando el día de hoy el tema que tiene que ver con lo negro, la negritud, qué es el ser negro, cómo se construyen estas etiquetas de las que nos venías platicando hace un rato, que también tienen una cuestión histórica, ¿no? O sea, hay muchas construcciones de categorías y clasificatorios sobre el negro y lo negro, ¿no? Esto que puede ser la virilidad, la fuerza, la cuestión sexual, y que tiene eso también cargas simbólicas, ¿no? O la mujer también, lo que estabas platicando, se le van a ir cargando, que eso cómo se transfiere a los imaginarios del día de hoy.
Pues es interesante, por ejemplo, en diversas regiones de México y también de América Latina, de Estados Unidos y Canadá, donde también hay población afrodescendiente, porque, bueno, sobre todo en el caso de las mujeres es fuerte, ¿no? Muchas, ahora en México, después vamos a platicar como más a fondo del tema, pero en México una de las cosas importantes que ha pasado en la movilización política por el reconocimiento histórico, cultural y legal de la población afromexicana o negra afromexicana es pues que básicamente todos eran vatos, ¿no? Todos los líderes eran vatos, ¿no? Entonces, durante 20 o 30 años, estos vatos han como trabajado mucho para decir qué es ser negro, un poco pasaron del tema del color para después pasar a un tema más cultural, que es una cosa que también es interesante, porque permite que más gente se adscriba como afromexicana o negra, ¿no? Pero entonces, en eso, las mujeres siempre estaban presentes en las asambleas, una cosa interesante que se llama Encuentro de Pueblos Negros, que se hace cada año, siempre estaba, ¿no? Y siempre era como servían la comida, ayudaban en la logística, pero nunca tomaban la palabra. Entonces, por el propio fluir de la movilización, en los últimos años estas mujeres se han organizado para hacer sus propias asociaciones. Y una de las cosas, pensando en lo que decías, es una de las cosas que más señalan es que en ciertas regiones, primero, bueno, se les discrimina mucho, sobre todo a quien tiene rasgos visibles de persona negra o afrodescendiente. Fuera de la costa hay una fuerte discriminación, entonces como que se les piden documentos para que puedan dar fe de su nacionalidad, pero también hay esta idea de que son como sexys, que saben bailar, que saben hacer brujería, que sus cuerpos literalmente están sexualmente disponibles, ¿no? También acusan como mucha violencia materno-infantil, ¿no? Entonces, me parece que esas cosas son importantes. Y para los hombres también hay como otras formas en las que se dice. En la costa, por ejemplo, la antropología también mexicana de principios de siglo los dibujaba sobre todo a los hombres como muy violentos, ¿no? Como que además siempre se dice que en la costa todo se arregla machetazos, ¿no? Uh-huh. Lo cual, pues, es relativamente cierto, pero no tiene que ver con ser negro, ¿no? O sea, tiene que ver más, mejor dicho, con una violencia histórica institucional en la cual esta población ha tenido que defenderse de un montón de proyectos, de despojo de su tierra, de su cultura, su música, sus formas de estar, ¿no? Y que también han generado una especie de discurso de contraposición con la población indígena basada en el estereotipo de que los indígenas nunca se mueven y nunca hacen nada, ¿no? Y son dinámicas que han sido introducidas, ¿no? O discursos que han sido introducidos para el dominio de las poblaciones, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, si se tiene esta idea de que los negros son súper, o sea, primero que tienen el pene gigante, que también están sexualmente disponibles para las mujeres blancas, que es un poco lo que se discute desde hace 50 años sobre las fantasías sexuales, ¿no? De la gente blanca sobre la población negra, de que los hombres son fuertes, están sexualmente disponibles, son súper trabajadores, son súper violentos, son súper borrachos, ¿no? Y entonces todo eso hace que les tengas miedo, pero que al mismo tiempo los desees y las desees, ¿no? Entonces es como, en realidad no tiene que ver tanto con la población negra, sino tiene que ver con literalmente un yacimiento de una fantasía occidental sobre los cuerpos racializados de otras personas. Y cuando digo cuerpos racializados, lo que quiero decir es, este color con el que yo nací va a hacer que yo sea leída en ciertos lugares como morena, como depende de donde esté. En Europa yo puedo ser leída como una persona indígena. Aquí, probablemente por mi atuendo, voy a ser leída como una mujer mestiza, ¿no? En la costa, a lo mejor voy a ser leída como un híbrido entre afro de muchas generaciones y urbana, ¿no? Entonces depende un poco del contexto donde estés, tu cuerpo va a tener una lectura externa que va a decir de qué, entre comillas, raza a la a cuál perteneces, ¿no? Y creo que eso es una cosa que se basa en el estereotipo una vez más, ¿no? Como igualmente lo indígena o lo asiático, ¿no? Y que son simplificaciones para poder habitar un mundo en el que hay muchísima violencia, ¿no? Respecto a los cuerpos de las personas, ¿no? Y creo que no todo es como tristeza y depresión, ¿no? Por la racialización y el racismo, sino que un poco lo que tú señalabas es interesante sobre las como experiencias de rebeldía, sobre todo en la colonia, que, bueno, como tú señalabas, les decían cimarrones a los esclavos africanos afrodescendientes que huían de las plantaciones o de las haciendas o de las ganaderías, que era básicamente a lo que se dedicaban. O también había esclavitud doméstica, que era como tener a las mujeres trabajando para las españolas. Pero muchos de estos cimarrones que se escapaban, bueno, primero cimarrones les dicen porque son como las cabras cimarronas, ¿no? Entonces la idea ahí de animalizar a un ser humano está presente hasta en esta forma de decirle cimarrones, ¿no? Exacto, la carga de lo salvaje, de la búsqueda de libertad, pero como inmanente a un animal, ¿no? Y no como la búsqueda de libertad como inmanente al ser humano, sin importar de dónde proviene. Y en México hay una historia súper bonita, bonita en el sentido de esperanzadora, que es la población de Yanga en Veracruz, que está más o menos como a una hora, como a 50 minutos de Córdoba, que es como la zona cafetalera de Veracruz, donde hubo muchas personas esclavizadas. Pero se sabe que durante el periodo colonial Yanga decía que era... Yanga era una persona esclavizada de origen africano, y él decía que era príncipe de alguno de los diferentes pueblos de África que ya tenían toda una civilización cuando fueron igualmente secuestrados para traerlos a América. Y entonces él se convirtió en cimarrón, es decir, se hizo rebelde, porque además la mayoría de los bienes y productos que entraban y salían de México salían por Veracruz. Entonces era un camino como donde se transportaba un montón de riqueza en términos de dinero y de productos, ¿no? Entonces fundó, él, Yanga, huyó y generó como una especie de comunidad que huyó durante 30, 40 años de las fuerzas reales, o sea, de como del ejército colonial, del ejército español, para, como digamos lo que podríamos entender hoy como una guerrilla más o menos, ¿no? Entonces era una cosa como de una comunidad que se movía por las diferentes zonas de Veracruz, de las zonas cafetaleras, y que era intensamente buscada por el ejército, ¿no?
Pero una comunidad nómada.
Ajá, pero en rebeldía,
y en,
¿no?
En rebeldía y en resistencia.
En rebeldía y en resistencia, y sobrevivían de asaltar o de apropiarse de las...
De reapropiarse
de los productos que transitaban de la Ciudad de México hacia Veracruz, ¿no? O de Veracruz hacia la Ciudad de México. Entonces, fue como un tema así de que asoló a la región, azotó a la región, y fue súper famoso. Y al final lo que también está bien chido es que terminó ganándole al ejército real y al virrey, porque como no podían, nunca pudieron agarrarlos, o sea, como apresarlos, y firmaron un acuerdo de paz, y entonces les dieron ese pueblo que hoy es Yanga para que se establecieran ahí, se hicieran cristianos, que ya eran cristianos, ¿no? Y se hicieran cristianos y como que, digamos, un poco dejaran de reapropiarse cosas y pudieran tener su parcela y tal, ¿no? Pero no hubo un castigo por ser cimarrón, que generalmente sí implicaban castigos corporales, como cortar, sobre todo en Estados Unidos, en México era otro tipo de castigos, pero sí implicaban castigos corporales como cortar orejas, cortar lenguas, pies, ¿no? Que era como la posibilidad de continuar con el tema de la rebelión, ¿no?
O ponerles como estos yugos, ¿no? Que tenían que traer como unos troncos en la cabeza, ¿no? También durante mucho tiempo. Pero tal vez el castigo fue que les dieran tierras y los dejaran estar ahí, ¿no? No lo sé.
Pues no sé, o sea, como a mí me parece que podría ser un castigo, pero también lo que pasó es que vencieron a un ejército real que tenía muchas, o sea, como los hicieron firmar un acuerdo. A mí me parece que
los hicieron firmar un acuerdo. Bueno, eso es como una cuestión ahí que no sabemos. En realidad firmaron eso, un acuerdo. No sabemos quién ganó, quién le ganó a quién. Porque, por lo que entiendo, pues fueron como entrando a también a un sistema, ¿no? Es como ya no te persigo, pero pues éntrale aquí, ¿no? Ya no me robes, éntrale aquí, ¿no? Pero... Te reconozco de cierta forma, no lo sé. No, yo soy totalmente pesimista. Disculpa por romper tu optimismo. Pero bueno, vámonos con una rola. ¿Quieres decir algo de esta? Es súper famosísima, esta conocidísima.
Tiene que ver con lo que estaba un poco diciendo de la presencia afro en Veracruz, que además es la que más se reconoce así a nivel internacional, que el son jarocho tiene una raíz afro, ¿no? Y sí, bueno, hay muchas teorías, pero esta canción en particular a mí me parece interesante porque habla un poco de algo que va a venir pensándose en lo negro y que tiene que ver con la construcción del pasado.
Así es, Luna Negra, Los Cojolites, Palabra Indómita.
¡Carlos!
Desde hace algunos años, ciertos laboratorios han proyectado descubrir un suero de desnegrificación. Estos laboratorios, con la seriedad más absoluta, han enjuagado sus probetas, regulado sus balanzas y esbozado pesquisas que permitirán a los desgraciados negros blanquearse y así no soportar el peso de esa maldición corporal. Yo había creado, debajo del esquema corporal, un esquema histórico racial. Los elementos que había utilizado no habían sido suministrados por restos de sensaciones y percepciones de orden sobre todo táctil, sinestésica y visual, sino por el otro, el blanco, quien había entretejido mil detalles, anécdotas, relatos. Yo que pensaba construir un yo psicológico, equilibrar el espacio, localizar sensaciones, veo que me reclamaban un suplemento. «¡Mira, un negro!» era el estímulo exterior que me señalaba con el dedo. Yo esbozaba una cierta sonrisa. «¡Mira, un negro!» era cierto, me divertía. «¡Mira, un negro!» El círculo se estrechaba poco a poco. Yo me divertía abiertamente. «¡Mamá, mira al negro! ¡Tengo miedo! ¡Miedo! ¡Miedo!» El caso es que me temían. Quise divertirme hasta cansarme, pero fue imposible. No podía más, pues sabía que existían leyendas, historias, la historia y sobre todo la historicidad que me habían enseñado Jaspers. Entonces, el esquema corporal atacado en varios puntos se derrumbó, dando paso a un esquema epidérmico, racial. A esa altura, no se trataba ya de un conocimiento de mi cuerpo en tercera persona, sino en triple persona. En el tren, en vez de uno, me dejaban dos, tres lugares. Ya no me divertía, no descubría las coordenadas febriles del mundo. Existía en triple, ocupaba lugar, iba en el otro. Y el otro, hostil pero no opaco, transparente, ausente, desaparecía. La náusea era responsable a la vez de mi cuerpo, de mi raza, de mis antepasados. Pasé sobre mí una mirada objetiva. Descubrí mi negrura, mis carentes étnicos.
Esto viene en un libro que se llama Piel Negra, Máscaras Blancas, de Franz Fanon, un negro pensador americano que se fue de América a Europa y pues en el propio relato se pueden descubrir varias cosas que son el tema del trabajo que él está platicando en ese libro, que básicamente tiene que ver con la construcción de las etiquetas del ser, el estar y del cómo debía ser y estar el negro, pero a partir del blanco, ¿no? Siempre la relación del negro y explicar lo negro en torno al blanco. Y toda la construcción de que venimos platicando, el trabajo, para qué trabajo se tenían que justificar y por qué justificar la explotación, o la cuestión del deseo, rechazo al mismo tiempo, y que pasa también al indígena, al negro, y nos pasa a todas y todos, mestizas, mestizos, en la actualidad, me parece, somos el resultado de esa colonialidad, ¿no? Como ¿qué tienes que decirnos de este pedacito?
Tengo que decirles algo además muy importante de Franz Fanon, porque es una cosa que a mí me parece bien, bien chida de Franz Fanon, y que es que él era de Martinica, que es una isla del Caribe, ¿no? Colonizada por los franceses durante la colonia, y donde el Caribe, en general Cuba, Puerto Rico, Martinica... ¿Qué otros países? Bahamas. República Dominicana, Haití, todos esos países donde generalmente hay población, más población negra o afrodescendiente, pues tiene que ver con que ahí sí exterminaron a la población indígena, que de por sí no era tanta como en la masa continental, es decir, como en los países que ahora son la parte continental de Latinoamérica, pero que ahí sí hay como una presencia más intensa, por ejemplo, de la religión, que en México no tenemos, no es que no tengamos, sino no hay prácticas religiosas que provengan desde la colonia y que estén vinculadas a lo africano o afrodescendiente, ¿no? Pero en realidad lo que quería decir de Franz Fanon es que cuando se fue de Martinica a Francia a estudiar, él era un médico negro en los años 40, en los años 50, en París, ¿no? Entonces, incluso lo que acabas de leer tiene que ver con una vivencia muy particular de un racismo, donde él dice, yo no fui negro hasta que fui negro ante los ojos de una mujer blanca y del hijo de una mujer blanca, ¿no? O de la hija. Pero lo que está chido es que además de esa producción intelectual que él tiene sobre su propia etnicidad, cultura o corporalidad, él participó como psiquiatra, porque era psiquiatra,
en la reconstrucción de Argelia, después de la lucha de colonización, de la revolución, ¿no? Entonces tiene varios libros donde una de las cosas más importantes es que él imagina cómo puede ser un país africano liberado de las garras del colonialismo, y entonces es muy interesante todo lo que él hace. Y desgraciadamente muere muy joven, muy muy joven, como con menos de 40 años, por un cáncer. Pero sí, como toda su obra, incluso tiene un libro bien chido que se llama Sociología de una Revolución, ¿no? O Los Condenados de la Tierra, que además tuvo mucho impacto en las guerrillas latinoamericanas. Yo quería decir, antes de la cápsula, yo lo que quería decir, y que voy a decir ahora, es como pensar un poco qué pasa en México con toda esta historia de lo negro, ¿no? O sea, ¿por qué hoy es tan novedoso, por un lado, decir que hay un movimiento afro en la Costa Chica que se está expandiendo hacia otros lugares, en Guerrero, Oaxaca? ¿Y por qué al mismo tiempo es como que no sabemos nada, ¿no? O sea, como que hay una cosa ahí de que sabemos, pero no sabemos, y está de moda, pero no está de moda, y entonces no sabemos bien de dónde vienen, ¿no? E incluso hay toda esta pedagogía de la historia nacional, de las instituciones del Estado, que les dice de dónde vienen a esta población, ¿no? Frente a un discurso sobre construido a partir justamente de los rasgos, como del color de la piel, y que no, muchas veces no tiene una correspondencia con la historia oficial, ¿no? Entonces, bueno, pensar que según las historiadoras, porque además el campo de los estudios antropológicos, históricos y de otras disciplinas en México es habitado y elaborado solo por mujeres, en su mayoría, que es bastante interesante y tiene que ver también con un poco qué es lo que nos interesa estudiar, ¿no? Pero bueno, lo que dicen las historiadoras es que después de 1521, pues hubo unas grandes epidemias entre la población indígena, que era la población mayoritaria, y entonces entre otras cosas, se incentivó el comercio de personas esclavizadas a la Nueva España, que antes era México, ¿no? Y que llegaron aproximadamente 250,000 personas, que ahora nos suena como a que no eran tantas, pero pensando en los números de la población realmente existente durante el periodo colonial, pues era un montón de gente, ¿no?
Era muchísima
gente. La mayoría de estas personas africanas, algunas venían directamente desde África, otras no, otras venían de Cuba, o sea, ya habían pasado por un periodo de creolización, o criollización, como solemos decir en México, o mestizaje. No, bueno, es que creol en el Caribe es una cosa y aquí criollo se entendió como de otro lugar, pero incluso, bueno, creol en las Antillas es la lengua entre el francés culto y las formas, ¿no?, de los afros de hablar este francés. Pero bueno, el punto es que llegaron a México y como personas esclavizadas fueron ocupadas mayormente en la minería, en la ganadería, en la agricultura, en los oficios, o sea, zapateros, metalúrgicos, ¿no? Y en la esclavitud de casa, la esclavitud urbana, digamos, ¿no? En la Ciudad de México incluso se sabe que en el siglo XVI, es decir, en el periodo colonial, había más población afro que población indígena o población española. En la Ciudad de México, sí, claro. También en otras ciudades como Puebla o Veracruz, ¿no? Pero, bueno, luego la población indígena recuperó, digamos, su curva demográfica, es decir, empezó a crecer un poco por la generación de anticuerpos. Estas son las teorías históricas, ¿no? Entonces empezó a haber como más población indígena y también era muy caro comprar un esclavo. O sea, no cualquier persona puede comprar un esclavo. Era muy, muy caro porque además, si tú comprabas una esclava, sus hijos te pertenecían. Y entonces tú estabas comprando por generaciones a mucha gente que trabajara sin cobrar nada, ¿no? Entonces, bueno, en la Costa Chica, que es donde ahora está la movilización, la mayoría de estas personas fueron esclavos para la ganadería. Es decir, eran los capataces de la población indígena de la costa. Entonces, sus antepasados. Claro, ahora, y por eso también, viven en las zonas bajas. Esta es otra de las teorías, ¿no? Por eso viven en la zona baja de la Costa Chica, ¿no?
Pero bueno, en México hay como suficiente información histórica sobre la presencia de las personas afrodescendientes o las personas esclavizadas. Y digamos que tenemos como puntos particulares, ¿no? O específicos, así. Le decía a la compañera hace rato, de la tribu de los Mascogos, que está en el norte, en Coahuila, y de la que menos se habla, ¿no? Y es una... son descendientes de personas, de esclavos de Estados Unidos que defendieron la frontera, y con eso el gobierno mexicano les garantizó su libertad, o sea, al dejar de ser esclavos. Entonces ahora son poquitos, ellos mismos se llaman la tribu de los Mascogos, que serían como los Black Seminoles de Estados Unidos, y es súper interesante porque tienen como prácticas culturales muy diferentes a las que hay en Oaxaca y Guerrero, muy probablemente porque no, o sea, el contacto con otro tipo de poblaciones, como por ejemplo la población mixteca en la costa, pues no se dio, ¿no? Porque estaban en Coahuila, ¿no? Que donde hay menos población indígena. Entonces, bueno, es interesante porque ellos también están trabajando como su propio pasado, que es un poco lo que hacen en la Costa Chica, que es decir, no solamente fuimos esclavos, ¿no? Sino que también hay otras historias interesantes sobre que llegaron, que son cimarrones, ¿no? Muchos de ellos dicen que son cimarrones porque dicen que hubo un barco que encalló en Miniso, que es, digamos, muy cerca de Pinotepa Nacional, relativamente cerca de Pinotepa Nacional, y que de ese barco los esclavos huyeron hacia las poblaciones indígenas y ahí se encontraron con las mujeres indígenas y fundaron los pueblos que hoy son pueblos afros, ¿no? También sabemos, pues, que sí, que muchos de ellos fueron cimarrones, que muchos de ellos pudieron comprar su libertad, muchas mujeres pudieron comprar, no solo en la costa, sino en todo México, pudieron trabajar y comprar su libertad. Algunas de ellas incluso compraron esclavas afrodescendientes para que fueran sus propias esclavas, ¿no? Muchas de ellas, efectivamente, cuando funcionaba la Santa Inquisición, ¿no? Fueron, ¿cómo se dice? Juzgadas por brujería, ¿no? Que es además también un estereotipo que pesa, pero también tenía que ver más que con brujería, con el uso de hierbas medicinales particulares, ¿no?
Ahí está leyenda, ¿cómo se llama?
La mulata de Córdoba.
La mulata de Córdoba, ajá.
Entonces, sí, tiene que ver con estas lógicas, ¿no? De que sobre todo mujeres fueron juzgadas por la Santa Inquisición, menos hombres. Y hay información interesante ahora sobre marcas corporales también, ¿no? Cosas que han estado como trabajándose de manera insistente en el archivo histórico mexicano, ¿no? Entonces... ahora que como que hay un boom de esos estudios, está súper interesante. Después lo que pasa es que después de la colonia, apenas algunas historiadoras están como intentando ver qué pasa en el siglo XVIII y XIX con esta población, porque se reduce, entre comillas, ¿no? Porque los censos antes no tenían que ver tanto con el color de piel, sino con los oficios y con quién te casabas, ¿no? Y, por ejemplo, los hijos de los varones... esclavizados que se concebían con alguna mujer indígena eran automáticamente libres, porque decían que era una cuestión legal que se hizo en Europa para legislar sobre la vida de los esclavos, ¿no? Entonces, bueno, eso se llama libertad de vientres y también está bien interesante, ¿no?
¿Libertad de vientre?
Uh-huh. Y no así en el caso de las esclavas, ¿no? Entonces también es una cosa interesante porque ahí también te habla de cómo, o sea, por qué se reproducían y con quién se reproducían, como nosotros, ¿no? ¿Con quién nos reproducimos? Claro. Si nuestro hijo puede ser libre, ¿no? Sí, sobre todo si nosotros llevamos mucho tiempo siendo esclavas o esclavos, ¿no? Entonces también es una cosa súper interesante. Uh-huh. Y después también otra cosa interesante que sucede es que en la costa, cuando empieza la independencia, pues hacen esto de poner a los mulatos como a pelear del lado realista, es decir, de la corona española, es decir,
a defenderla
uh-huh, frente a la población indígena, ¿no? Después me voy a saltar un siglo porque si no... Sí. Pero antes vamos a ir a una canción, ¿verdad?
Sí, nos vamos a ir, que hace ratito estabas mencionando justamente uh-huh, a Pinotepa Nacional. Entonces vamos a escuchar a Álvaro Carrillo, Pinotepa.
Yo soy completo, estoy cantando.
Regresamos aquí a Palabra Indómita, platicando de un tema que es muy importante en nuestra propia historia, en nuestra propia construcción como sujetos, como seres, porque además nos han contado la historia desde pequeñitos e incluso hasta las universidades, repitiendo una serie de mentiras básicamente y encubriendo u ocultando muchas cuestiones que son importantes para reconocernos. Una de ellas es reconocer la raíz negra en nuestras culturas, en esta invención de lo que somos ahora, ¿no? Y que estábamos platicando, que estábamos escuchando recientemente a Álvaro Carrillo con esta canción de Pinotepa. Y está interesante, si nos quieres contar un poco, porque él mismo pues era un negro, un cantante, que quién sabe si la gente lo ubique como porque a veces los autores de canciones pasan a la historia porque en realidad se cantan sus canciones y solo se repiten. Y se pierde el contexto de la persona, quién era la persona, por qué escribía lo que escribía, del lugar donde estaba, ¿no?
Pues Álvaro Carrillo, que digamos que fue como... Yo creo que no tiene toda la fama que debería de tener, la verdad. Pero es de Cacahuatepec. Y en realidad, mucho de su vida estuvo en Pinotepa y en Pinotepa fue súper famoso. En Pinotepa lo querían un montón, porque además antes para llegar a Pinotepa no podías llegar por la carretera, porque la carretera para Pinotepa empezó a existir en 1960. Entonces, bueno, eso también da un poco de idea de la importancia que el Estado le dio a la población afro, que hasta 1960 abrió una carretera. Entonces, hay como un montón de información de Álvaro Carrillo, que sabemos que además estudia en la Normal Rural de Ayotzinapa, y que, por ejemplo, cuando fue la desaparición de los 43 estudiantes, su hijo incluso hizo como, o sea, una publicación muy sentida diciendo que su padre estaría como muy, muy conmovido y preocupado de la situación que se vivía respecto a estos chicos, ¿no? Estos estudiantes. Y bueno, Álvaro Carrillo era súper famoso en Pinotepa, siempre hay un montón de fotos, tú vas a la casa de la gente en Pinotepa, así la gente mayor te saca sus fotos de cuando llegaba en la avioneta y todo el mundo se súper emocionaba porque, bueno, ahora escuchamos una canción particular de Álvaro Carrillo, pero tiene, o sea, los super éxitos que él canta, pero que también otros han cantado, ¿no? Otros y otras, y que se han hecho famosos a partir, bueno, como pasa en muchos casos, ¿no? De las canciones de Álvaro Carrillo, que terminó viviendo en México y como que tampoco tuvo todo el éxito que pudo haber tenido, ¿no? Y sí, digamos que si tal vez ahora, si él estuviera vivo, a lo mejor sí se reconocería como negro afromexicano, pero eso nos da pie un poco para pensar en lo que platicábamos ahora que estábamos escuchando la canción, y que es, decías tú, compañero, el blanqueamiento tipo Michael Jackson, ¿no? Y entonces eso como es una cosa interesante que en México se trabajó durante todo el siglo XX como política de Estado, ¿no? No solamente respecto a la población afro, sino también respecto a la población, y sobre todo a la población indígena, ¿no? Ahí, bueno, se hizo un borramiento absoluto así de los negros son salvajes, los negros lo único que han traído a este país es fuerza. O sea, incluso Vasconcelos tiene su tesis de que los indígenas lo que dieron a la raza de bronce fue la sensibilidad, ¿no? Y esta aura así como nostálgica, así. Que los españoles europeos pues le dieron la inteligencia y la refinación a la raza de bronce, y los afros pues la fuerza, ¿no? Entonces como súper racista, porque él pues era un intelectual de su tiempo también, ¿no? Que también había participado en estas reuniones que les decía como eugenésicas, ¿no? Como de mejoramiento de la población para que fuéramos todos heterosexuales, católicos, trabajadores, no alcohólicos, nos reprodujéramos, fuéramos urbanos y habláramos español, ¿no? Que era literalmente la construcción de la raza de bronce, ¿no? Que ahora podemos ver como muy claramente que pues, triunfó en algunos de nosotros y en otros no tanto, ¿no? Pero este blanqueamiento que nosotros vemos en personas como el ya fallecido rey del pop, Michael Jackson, que se sometió a miles de tratamientos para dejar de ser negro, literalmente, y volverse
pero
blanco.
Pero que él no tenía una enfermedad, decía, ¿no?
No sé, esa información no se las vengo lo que es manejando. Pero en México me parece a mí que durante todo el... O sea, la forma de blanquearse no tiene tanto que ver con ser más blanco en términos de color de la piel, sino en cuanto a que mientras más mestizo pueda ser, ¿no? Uh-huh. Porque es difícil ser blanco en México, o sea... Digo, te tienes que casar con un finlandés para que tus genes medio se blanqueen. Entre menos indígena. Exacto, entre menos indígena, entre menos rural, entre... Esa es la forma de blanqueamiento de nuestro país, ¿no? Que ha sido como muy difícil de pensar porque generalmente tú no vas por la calle y dices, hola, soy Itzi, soy mestiza, ¿no? O sea, como que pues no, es una cosa que trae súper incorporada, ¿no? O sea, como tienes una onda de pensar todo el tiempo en una identidad étnica que está ahí y que subyace a tu propia identificación, ¿no?
Que es raro también porque hemos hablado que onda en Estados Unidos sí dices hola, soy fulana y soy chicana, y soy afro y soy china, y entonces te vas haciendo con un montón de etiquetas. Ahí sí lo tienen súper asumido, y aquí es otra forma de un racismo que es la negación total, ¿no? O sea, ya es así la parcelización entre raza, orientación sexual, jamás he oído a alguien presentarse, hola, soy proletario, exacto, ¿no? O hola, soy una burguesa, o una pequeña burguesa, jamás hacen eso, pero sí dicen, soy latina.
Pero sí lo soy.
Pero sí lo soy, ¿no? O sea, sí se van haciendo con un montón de etiquetas, obviando la que yo siempre digo que hay que ponerle énfasis, que es la de clase, esa no sé. Pero aquí como que negamos, como que todos somos mexicanos, ¿no? Exacto. O sea, Vasconcelos justamente, su legado es esta cosa que hay un montón de intelectuales y artistas que son cómplices de una forma de hacer la creación del mexicano, inclusive Diego Rivera, ¿no? No sé, hay como un montón de bandas que somos mexicanos, ¿no? No importa, ¿no? Entonces como al revés, un racismo al revés, uno de negación y otro de separación a toda costa, ¿no?
Exacto, o sea, sí es una cosa súper fuerte, digo, porque en México por supuesto que también hay personas que son, digamos, entre comillas, y volveré a la onda de que yo insisto en que el color de piel es una literalmente una fantasía social, porque digamos que los negros básicamente no responden a un color de negro, y los blancos en realidad son como más amarillos, ¿no? O sea, en el tema de pensar la construcción del color como un orden mundial también, ¿no? O sea, como una forma de estructurar el mundo.
Se le establecen valores a, exacto, los colores, el blanco como en la jerarquía, o sea, en este orden jerárquico del mundo, en esa estructura de poder, el blanco siempre hasta arriba, ¿no? Y el resto de colores sujetos al blanco, que tiene que ver con este establecimiento también de los oficios y los trabajos, lo de los saberes, que también me quedé pensando hace un rato que leíamos lo de Franz Fanon, porque a veces también nosotros venimos platicando que también sucede lo que se llama colonización hacia adentro, ¿no? El explotar hacia adentro a nuestros propios compañeros, compañeras, vecinos, vecinas, hermanas, hermanos. Es decir, los negros también se autoclasifican, racializan, desprecian, igual que los indígenas, igual que los que estamos en la ciudad, igual.
Sí, o sea, justo hacia el final a mí me había pensado como hablar de este movimiento de Estados Unidos que se llama Las Vidas Negras Importan, porque además la importancia de la historia y del pasado no es solamente como se nos ha hecho pensar, creo que en México, no es como te tienes que memorizar los nombres y las fechas y entonces en 1910 empieza la revolución y dura hasta tantos años, ¿no? Sino como que evidentemente la historia es más que eso, ¿no? Y, por ejemplo, lo que tú dices de que en Estados Unidos sí hay toda una forma diferente de pensar, lo racial sí tiene que ver con que no fueron colonizados no fundaron las colonias las mismas potencias que en América Latina, como el caso de Brasil también es súper diferente, ¿no? Como recordaba también y pensaba en esta mujer que acaban de asesinar en... ¿Mirel Franco se llama?
Sí. La diputada, ¿no? De Brasil.
Ella, ¿no? Que decía como una de las cosas más importantes es que ella había logrado salir de la favela, que había dejado de ser favelada o dejado, que había salido de la favela y que se le había permitido, más bien ella había luchado por estar en otros espacios políticos, ¿no? Y que una de las cosas más importantes que se decía es que habían asesinado a una mujer feminista, lesbiana y negra, ¿no? Que sí es, o sea, creo que no sé si aquí en México lo vemos tan claro, pero sí son cosas muy importantes. En Estados Unidos, además, es cierto que ellos tienen otra lógica de mestizaje. O sea, nosotros tenemos esta historia del mestizaje metida hacia este tuétano y el inconsciente de nuestro ser. Pero en Estados Unidos tienen esta cosa de, por ejemplo, yo podría ser afro porque tengo una gota de sangre. Una gotita de sangre.
Un octavo.
Ajá, y tiene que ver con, no tanto con cómo te veas, sino cómo te identifica el propio Estado, ¿no? En América Latina eso no funcionó nunca, o sea, funcionó en el sentido de ser callado, o sea, la raza y el racismo siempre funcionó en América Latina, pero nunca se dijo, porque era problemático, porque había una gran población indígena, ¿no? Y, por ejemplo, en Colombia, en Venezuela, pues una gran población afrodescendiente o negra, ¿no?
Y que ahora en nuestros días también es chistoso de pronto ver como la güeritocracia, ¿no? Que de pronto pues queda ahí y a lo mejor voy a decir algo que no va a ser nada popular, pero cuando fue, siempre hago eso, no importa, cuando fue la huelga del 99 del CGH, que fueron siendo expulsados todos los güeritos, ¿no? Casualmente. Entonces, oías comentarios de güeritos realmente escandalizados de cómo los habían corrido la nacada, ¿no? Y cómo fue una cosa que si tú lo mencionabas, y creo que todavía hasta la fecha, o sea, sí que decías, no, pues sí, fue una cosa como de racismo y una vuelta ahí como muy locochona, todo mundo te decía, no, pero había una casualidad de que eran justamente los burguesitos, eran los güeritos, ¿no? Y todos estos criollitos también que hay, que tampoco se asumen como criollos, pero que sí tienen un montón de privilegios y sí tienen todavía como un poder adquisitivo, un poder, o sea, como un acceso a otras cosas, y que no es casual, o sea, no es casual, pero no podemos hablarlo aquí, o sea, no está permitido en cuestiones de raza, ¿no? Es casual, es pura casualidad que sean los güeritos, ¿no? Que haya una güeritocracia, y pues finalmente son bien poquitos, bien privilegiados, y pues están perfectamente acomodados en ámbitos claves del arte, de la política, de la academia, ¿no? Pero si se menciona así, vas a ser como muy...
Hay que mirar nomás las estructuras mismas del poder en el mundo en el que vivimos y el blanco o los tendientes a blanco, más mestizos, más que blancos tal vez en América, ocupan esos cargos para subalternizar al resto, ¿no? Dominar al resto, digamos, al resto de, aunque ellos mismos vengan de ese origen. Estamos en este tema platicando aquí en Palabra Indómita, vamos a una rola y regresamos con el tema aquí sobre lo negro, la negritud. Y vamos a escuchar ahora a un grupo que es un grupo peruano que se llama Perú Negro y esta canción se llama Trabaja, Trabaja. Palabra Indómita.
Me paro en una esquina, a nadie yo le hago daño. del mar. Querido
amigo Figari. Regresamos a Palabra Indómita. Estamos hablando de la negritud, lo negro, del racismo que va intrínsecamente de la manita, ¿no? También esperemos que algún día deje de ser así, pero por el momento así es. Estamos pues como conociendo, en mi caso, conociendo un montón de historia que ni jamás me había pasado. O sea, yo nada más, creo que a lo más que había llegado era a entender que Morelos era afro, ¿no? Y hace rato tú comentabas que Vicente Guerrero también, ¿no? Como esta parte que también se van blanqueando también en las imágenes, ¿no? Es un trabajo ahí como muy minucioso, que de pronto de dónde sale, quién sabe, ¿no? Cómo se va construyendo también eso, ¿no? Que hay que mezclarnos, hay que blanquearnos. Y también esta cosa que yo no sé si sea natural o es totalmente construida, esta cosa de dividirnos, ¿no? O sea, en Ruanda, ¿se acuerdan, no? Que pusieron a los más blancos, menos morenos, que eran más poquitos, a gobernar a los más oscuros, y se armó pero un desmadre espantoso de afros contra afros, y unas matanzas terribles, ¿no? Terribles. Entonces, también esto de, bueno, pues si eres mulato, cuarterón, no sé, pues eres mejor persona, entre comillas, digo entre comillas porque lo puse con los dedos y luego se va a entender otra cosa, ¿no? A que si eres más oscuro, ¿no? También hay como toda esta cosa, y aquí pues se fue haciendo este blanqueamiento, como tú le dices, ¿no? Que creo que esa palabra es muy fuerte en cuanto a raza, pero también tiene que ver algo que a lo mejor no va con el tema, pero se me viene a la cabeza, con el blanqueamiento también de las colonias, ¿no? O sea, como que tiene que ver con el aburguesamiento, que tiene que ver también con el capital y que tiene que ver con la esclavitud en este sentido, ¿no? Es un término como muy fuerte que habría como que analizarlo también, ¿no? ¿Seguimos con historia?
Sí. Bueno, a mí me parece súper interesante pensar en el racismo, ¿no? O sea, como qué entendemos por racismo, ¿no? Y un poco pensando por qué es importante o cómo fue que en algún momento unos humanos, como siempre, valen más que otros, ¿no? O sea, porque hay vidas que sí importan, hay otras vidas que no importan, o hay vidas que merecen ser vividas dignamente y otras que no, ¿no? O sea, y todo esto es una, me lo cuestiono yo porque pienso que literalmente es una construcción social, ¿no? Y un poco como lo decía, como pensaba al principio, esta noción de raza como una forma de dividir a los humanos.
Exacto.
Para poder explotar a unos sobre otros, que es una idea como muy clasiquita, ¿no?
Para justificar la explotación también. Uh-huh. Y también como quitar culpas a los que están arriba, ¿no? Como, exacto. O sea, este rollo que también decían si los indios tenían o no tenían alma, ¿no?
Uh-huh.
Que no sé si eso también pasó con los negros, ¿no? Cuestionarse si estos seres que se parecen a nosotros pero no son como nosotros tienen alma o no tienen alma, pues te quita la culpa también de darle sus latigazos y ponerlo a trabajar y demás, ¿no?
No, pues no sé, o sea, esa de hecho es una cosa muy interesante por la cual en algunos espacios no quieren mucho a de las casas, porque en el precolonial, cuando llegaron los...
Al fraile te refieres.
Ajá.
Fray Bartolomé
de las Casas. A Fray Bartolomé de las Casas. Cuando llegaron los españoles a México, bueno, a la Nueva España, o bueno, a América, o como, o Abya Yala, o como sea que le queramos decir, había una discusión sobre si estos nuevos hombres tenían alma, que básicamente quería decir si eran católicos o no, ¿no? O sea, que si existían en el mundo del catolicismo. Y hubo una discusión como filosófica legal que determinó que sí, efectivamente, que tenían alma, pero que los esclavos africanos no tenían alma. Y que entonces ellos, su categoría de vida en el mundo durante mucho tiempo fue que eran animales. Por eso eran cimarrones, por eso se utilizaban metales ardientes para marcarlos, porque eran propiedad de otro. Eran un ser vivo que podía explotarse, ¿no? Y de las Casas lo que dijo es, bueno, si los indios, indígenas o nativos americanos, como sea que queramos llamarles en la corrección política, tienen alma, pueden ser catolizados ¿cómo se llama eso?
Cristianizados.
Evangelizados, gracias. Evangelizados. Bueno, pues lo que ellos no trabajen de manera esclava, lo pueden trabajar los negros. Entonces hay que traer negros, africanos, esclavos, ¿no? Entonces por eso hay varia gente que se dedica a esto que medio que lo odia por esa discusión, pero también es cierto que pues era lo que, o sea, era la idea de mundo que se tenía. O sea, creo que además esta idea en América Latina siempre fue un poco menos dura, entre comillas, que en Estados Unidos, donde sí era una cosa violenta, o sea, más violenta y salvaje. Aquí fue muy violenta también, o sea, porque evangelizar a alguien también es una cosa de violencia epistémica, que le dicen, ¿no? O violencia del ser, o violencia colonizadora, lo que decías tú, ¿no? Que después esta misma violencia con la que se ejerció para insertar a la población que habitó primero o nativa, se reproduce en las relaciones sociales, ¿no? O sea, finalmente hay una estructura social y que permite que haya esa reproducción. Y entonces es importante pensar, porque hay mucha gente que dice, no, es que los negros son racistas con los mexicanos, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces es importante decir, no, el racismo solo puede ser ejercido por seres hegemónicos, que es como una categoría medio mamoncita, pero en realidad lo que tiene que ver es con quién tiene las posibilidades de ejercer cierto poder coercitivo, es decir, que puede ser violencia física, dominación económica, dominación política. Solamente los grupos que tienen el poder hegemónico son dables de ejecutar racismo. Los demás, lo que podemos tener son relaciones desiguales de poder, discriminación, ¿no? Pero no es posible que una persona que históricamente ha sido marcada como un ser subalterno, o sea, los indígenas, los negros, ejerzan racismo sobre otros.
O sea, lo que estás queriendo decir es, el racismo viene de arriba hacia abajo, de quienes tienen el poder hacia los que no tenemos el poder. Entre iguales no puede haber racismo. Hay discriminación, hay miedos, hay desconocimiento,
hay violencia,
hay otras cosas. Es eso. Uh-huh. Okay, bueno, nada más para ver si entendíamos.
Ajá. Bueno, y a mí me parece interesante también pensar qué pasa en la costa, porque también creo que lo que decías tú hace ratito de, en el mundo ahora, digamos que el valor en términos de relación económica mercantil, de la cultura, por ejemplo, de las tradiciones y de la identidad, es algo que se ha puesto mucho de moda, ¿no? O sea, hace 40 años, decir ser negro, o ser negro, como Black is Beauty, lo negro es bonito, era una consigna súper revolucionaria. O sea, tenía que ver con descentrar esta historia de los negros son salvajes y son feos porque son negros, punto, y lo único bonito son las güeras flacas, ¿no? O sea, de ojo verde, así. Ahora creo que justamente en este mundo en el que nos tocó, en esta época tan densa del capitalismo que nos toca vivir, eso se ha, como que se, casi como si las lógicas de este capitalismo se lo hubiera comido y nos hubiera vomitado una idea súper chafa, súper elaborada mal de lo que significa ser lo que eres, ¿no? Insisto, soy Britney y soy negra, ¿no? O sea, como que estas cosas han ido convirtiéndose en una forma de vender algo también, o sea, es cierto. No en todos los casos, pero sí es importante señalarlo. Y esto empezó más o menos hacia finales de los años 80 del siglo pasado. Y es interesante también un poco lo que decías tú de no solamente es lo étnico-cultural, sino también tiene que ver con la clase social, ¿no? O sea, es decir, qué lugar ocupas en la producción económica o en las relaciones económicas de intercambio en la sociedad. Y, por ejemplo, en la costa que empezó el movimiento afro-mexicano o negro hace 30 años, también es interesante porque se ven estas dos formas, ¿no? O sea, por un lado, se ve una forma de reivindicar una historia que ha sido negada, borrada, silenciada, de la cual no se quiere hablar, por el racismo, por formas de blanqueamiento, pero también hay como una forma de insertarse en un mundo donde la diferencia es reconocida para poder obtener algo, ¿no? O sea, yo creo que en realidad casi todos los procesos sociales desde mi perspectiva son un poco así, pero me parece importante señalar que en el caso de la costa, por lo menos hasta donde a mí me han contado varios intelectuales de ahí de la zona, pues profes, pues gente importante en las poblaciones, tiene que ver con las posibilidades de la acción política, ¿no? Es decir, con las organizaciones, con las formas de organizarte, ¿no? Entonces, si más o menos después de los años 60 y 70 en la costa había sobre todo movimientos en contra del ay, ¿cómo se llama? Cuando tú tienes todo y no dejas que nadie, por ejemplo, los dueños de los autobuses, los acaparadores, ¿cómo se llaman los acaparadores? Caciques, ¿no?
Ah, caciques.
Perdón, un movimiento anticaciques de la producción de limón, de la producción de papaya, ajonjolí, de los transportes, ¿no? Como que un poco empezó un movimiento en contra de los caciques, que era organizar cooperativas, ¿no? O salir de la lógica de los caciques y de los acaparadores, ¿no? Y de ahí hicieron varios ejercicios, hicieron cosas como súper interesantes, y después llegó la idea de lo diferente, de la alteridad y de la diversidad, que siempre estaba presente porque ellos, o sea, por supuesto que ellos se llaman a sí mismos negros, morenos, negros y morenos, es la forma en la que se llaman generalmente, porque yo he escuchado, ¿no? Y entonces empezaron a organizar un poco diciendo, ¿por qué nosotros tenemos como otras prácticas culturales, compartimos algunas, pero además somos diferentes? ¿Y por qué cuando queremos decir y hablar de los indios, les decimos inditos, ¿no? O sea, como que sí construimos esta diferencia, ¿no? Porque hay una diferencia entre nosotros, ¿no? Y entonces un poco se pusieron a pensar y empezaron a pensar lo que decías tú, ¿no? Porque somos descendientes de esclavos, porque nuestras familias vinieron de Cuba, hay varias historias, ¿no? Entonces fue bien interesante porque a partir de esa idea de quién puede participar en el movimiento, solo quien sea negro físicamente, hasta ir organizando una cosa que son estas mismas personas de las que hablaba que habían organizado los movimientos anti-acaparamiento, ¿no? Como que esas mismas personas empezaron a querer organizar otra cosa más en la lógica de lo étnico, ¿no? Que, o de la diferencia racializada o como sea que se le quiera llamar. Y entonces hicieron estas organizaciones que están pidiendo que se les reconozca, que ya hay reconocimiento en las constituciones estatales de Guerrero y Oaxaca, pero no hay reconocimiento, por ejemplo, a nivel nacional, ¿no? Sabemos, porque como ya es un movimiento fuerte, que en México hoy, bueno, en el 2015 que salieron los resultados de la encuesta intercensal del INEGI, hay 1,380,000 personas que se autoidentifican como negras, morenas, afrodescendientes, afromexicanas, ¿no? Afromestizas. Entonces es interesante porque sí es el trabajo de 30 años de los intelectuales de la región, que insisto, son como maestros, viejitos, ¿no? O sea, gente que está interesada en conocer su propio pasado. Y también en una cosa súper chida que a mí me parece que es lo más radical del movimiento, para mí, que he estado como platicando con ellos durante mucho tiempo, y que es que ellos también necesitan contar su propia historia de su pasado, ¿no? O sea, no necesariamente están esperando que el Estado ahora sí que el INAH y la UNAM y las instituciones que se dedican a la construcción de los relatos históricos les digan quiénes son, sino que ellos también tienen una historia que contar respecto a su propia diferencia étnica, ¿no? Entonces, me parece que es una cosa como súper importante de decir para pensar cómo se pueden construir nuevas narrativas históricas que no necesariamente respondan a las lógicas del Estado mexicano, ¿no?
Así es, hay que irnos construyendo, reconstruyéndonos y apropiándonos hasta de la historia, ¿no? Porque también es una cosa que nos quitan de dónde venimos, y si no sabemos de dónde venimos, pues a dónde iremos, ¿verdad? Eso va a estar medio difícil de construir, pero ahí lo vamos haciendo poco a poco. Y las semillas que se siembre hoy, pues seguramente se va a cosechar, como tú dices ahorita, 30 años en ir haciendo como todo un esfuerzo de reentendernos. Vamos ahorita a otra rola, que es El Foro del Tejedor, del grupo Son de Madera. ¿Y nos vas a decir algo de esta canción?
Sí, rápido, también es un son jarocho. Foro del Tejedor es donde se presentan, creo que se llama Jarabe Gatuno. Es muy interesante este Jarabe Gatuno en particular, porque este grupo tiene una fusión de musical, tiene una particularmente... No son músicos de conservatorio, sino que son músicos populares, ¿no? Entonces eso también es muy importante porque es una música muy fina en términos de la cultura acá hegemónica, pero son músicos populares, ¿no? Y la letra está súper bonita porque en realidad uno de los versos habla sobre justamente el proceso de esclavización, del trayecto.
Estamos aquí en Palabra Indómita.
versos y la rima, improvisemos de ayer.
Improvisemos de ayer con los versos y la rima, con los versos y la rima, improvisemos de ayer.
Antes de que el tiempo encima quiera volver a vencer, quiera volver a vencer el amor a Agua Marina.
Estamos escuchando al grupo Son de Madera, una canción que se llama Jarabe Gatuno, y estamos charlando en el programa Palabra Indómita el tema acerca de lo negro, la negritud, el ser negro, las etiquetas que se le cargan, las clasificaciones, y que tienen que ver con los ejes del programa, que son la violencia y el poder. Porque todas esas cargas culturales, físicas, económicas, de raza, de género, tienen que ver justamente con categorías impuestas para un mundo en donde el dominio sobre los otros seres tienen que ver con una construcción del poder, digamos, blanco, o el poder blanquitud, la supremacía blanca, y que ante ello también ha habido siempre rebeliones, desde siempre, desde el inicio de la esclavitud misma, de los pueblos y las distintas personas de origen negro, ¿no?
Sí, y en México en particular, bueno, ya hablábamos hace rato de Yanga, que teníamos esta discusión sobre si Yanga era o no había sido un reformista. Para mí siempre va a ser, y para muchos pueblos de Veracruz sobre todo, donde no hay como mucho movimiento político afro, es el príncipe Yanga, ¿no? Y es como un orgullo decir, yo soy descendiente de este cimarrón que resistió y tal, ¿no? En la costa no tienen como una historia como de Yanga, así, no hay un cimarrón que sea tan famoso, pero sí tienen como una onda bien interesante de una resistencia que yo diría que es más como cultural, ¿no? O sea, de prácticas culturales muy, muy, muy chidas para mí. Bueno, a mí me gusta un montón. En particular un baile que tienen, que tiene que ver con el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos en general en México es una cosa como una fiesta, es importante, es una conmemoración, moviliza un montón de, o sea, moviliza la temporalidad, quiero decir, es un tiempo excepcional, ¿no? Es un tiempo donde se cancela un poco todo, y en la costa también sucede, en los pueblos de la costa sucede, ¿no? Y ahora voy a decirte porque esto tiene un poco de relación con cierta violencia y con formas de regresarte un poco el poder en este juego siempre de una dominación, ¿no? Y esta danza que se llama la danza de los diablos es una danza que solo se hace durante el periodo de Día de Muertos y que solo se hace por hombres, pero hay personajes travestidos, o sea, personajes femeninos. Y, por ejemplo, el vestuario, nunca entra en la guelaguetza, esto es en Guerrero y Oaxaca, ¿no? Se baila igualmente en la costa. Nunca entra en la guelaguetza porque la forma en la que se visten los varones para bailar empieza en el cementerio y va como por todas las casas del pueblo. Es un juego en realidad, no es una danza. Es un juego donde todos quienes estamos ahí participamos, ¿no? Entonces, bueno, nunca está en la guelaguetza porque sus atuendos no son bonitos, porque son atuendos de esclavos. Esta es la idea que ellos te explican, ¿no? Es como, son pantalones vaqueros de capataz ganadero rotos, con un cinturón grande, una camisa de cuadros también rota,
una máscara de diablo, ¿no? Que está hecha con el crin de, como tiene una barba de crin de caballo. Y está, no el diablo como lo imaginamos, es más como un animal, como un caballo con colmillotes y ojos, ¿no? Y entonces bailan con unos instrumentos que van tocando y tiran un poco, como este son que estamos escuchando, son de madera, van tirando versadas dependiendo de la casa a la que van, ¿no? Y ahí les dan, en realidad es como una borrachera también, ¿no? O sea, terminan súper borrachos y danzan como, juegan como 12 horas y tú vas atrás de ellos, en general los niños van atrás de ellos y traen un látigo con el que te pegan. Entonces te corretean por todo el pueblo porque tú no te puedes meter con la minga, que es la esposa del capataz, porque pues porque ella te tiene unos globos de chichis y otros de nalgas, son varones, y entonces si tú juegas con ella es como si quisieras quitársela al capataz, ¿no? Lo que cuentan ellos, que no es lo que cuentan los etnomusicólogos, que eso sí, ese sí hay un par de etnomusicólogos varones que trabajan ese tema, pero lo que cuentan en los pueblos es que es una forma de resistir como a la lógica de los dueños de esclavos, ¿no? De los esclavistas en la costa, que se sabe cuáles son los nombres y los apellidos de esos esclavistas, los tienen presentes, y que según, por ejemplo, en Collantes lo que cuentan, que Collantes es como uno de los pueblos muy cerca de Pinotepa Nacional, de donde tembló ahora en Jamiltepec, muy cerca de Jamiltepec también, lo que dicen es que era una forma de burlarse de el dueño de la hacienda algodonera que estaba en Collantes, que no los dejó entrar a una fiesta y que entonces como que empezaron a jugar y emborracharse, y fue esta forma de burlarse un poco de lo que los hacían hacer como capataces de la población indígena, ¿no? Y en la danza de los diablos hoy, que además esa danza de los diablos es como si te dijera en la Ciudad de México un sonidero, o sea, tiene esa fuerza de como del barrio, ¿no? O sea, como que sí es muy, muy, muy importante. Todo mundo la sabe bailar, ¿no? Para las mujeres no es que esté prohibida, pero como se supone, el argumento es que es muy, necesitas mucha fuerza física para hacerlo, entonces como que no participan. Pero, por ejemplo, eso ha sido una de las formas de, ante el Estado mexicano, que les dices que estas no existen porque no, acuérdense que la definición de un pueblo o de lo étnico tiene que ver con una lengua, un territorio, una cultura y unas tradiciones. Y ustedes no tienen lengua porque hablan castellano, no tienen cultura porque son negros, ¿no? O sea, como los negros no tienen cultura, no tienen territorio, porque pues ¿cuál es su territorio si lo comparten con los mixtecos? Y entonces ellos dijeron, esta danza de los diablos solo se baila en cierta temporada y solo en los pueblos costeños negros, ¿no? Y entonces ha sido como una forma en la que ellos han defendido su existencia ante el Estado. En muchos sentidos, para poder acceder, por ejemplo, a beneficios que nosotros tenemos como derechos, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa como súper importante del papel de la cultura, del cuerpo, de la música, de la fiesta. Y también de un poco, creo yo, de la alegría de existir, estar vivo, ¿no?
O sea, una reivindicación ahí cultural, una forma de luchar de los pueblos negros de hoy día, y que queríamos también ligarlo con lo que pasa cerca de México, que es en Estados Unidos, donde la historia de la esclavitud y pero también la opresión pero también la lucha por los derechos de los seres negros, las negras, tiene sus particularidades, ¿no? En uno de los programas anteriores mencionamos un poco la diferencia de las luchas por la reivindicación de lo negro entre Malcolm X y Martin Luther King, pero que tiene eso como antecedente a lo que queríamos platicar, que nos ibas a contar de lo que es hoy día, ¿no? Porque sigue habiendo el abuso policíaco, básicamente sigue siendo sobre los negros allá.
Y no solamente el abuso policíaco, sino también como toda esta estructura de Estados Unidos que es totalmente discriminadora y racista, ¿no? En este caso si es racista, se aplica, por ejemplo, cómo quedan fuera de las votaciones y de las elecciones, ¿no? Si entran presos, pierden los derechos civiles, entonces cuando salen durante varios años no pueden votar, entonces también es una forma de quitarse de encima el voto de la comunidad afroestadounidense, porque un alto porcentaje de los afros han estado presos alguna vez en su vida, ¿no? Entonces también es como muy fuerte cómo está organizado todo esto. También uno puede ir a ciudades en Estados Unidos y en los barrios afros puedes encontrar una licorería. Bueno, yo puedo contar, en los barrios latinos encuentras una licorería en cada esquina y en los barrios afros encuentras una licorería en cada esquina y cada media cuadra, ¿no? Y si te vas a un barrio blanco, no encuentras las licorerías, ¿no? O sea, obviamente que venden licor y obviamente que hay alcoholismo y todo eso, pero no hay esta cosa de un acceso así de compra, tan visible, ¿no? Entonces, ¿cómo el racismo se va metiendo en las estructuras en muchos sentidos, ¿no? Y que se vuelven imperceptibles, se vuelven como normales, ¿no?
Sí, pues es como que también ese es el caso que un poco que pasa en México. En Estados Unidos se ven porque pues son un montón también, ¿no? O sea, en México tampoco es que sea una población muy grande. Y el tema en Estados Unidos es que pues sí, históricamente, además de que es un país muy racista, además de que sí está afincado en la idea de la esclavitud como, o sea, el trabajo esclavo fundó las colonias norteamericanas, que después por supuesto no se reconocieron, y, o sea, no se reconoció el trabajo esclavo, como siempre. Pero, por ejemplo, a mí me parece algo súper interesante esto de ligar como entre racismo, lo que Angela Davis es una mujer que perteneció a una organización maoísta en los años 60 que se llamaban los Black Panthers o el Partido de la Pantera Negra y que venía de una larga tradición en Estados Unidos, que incluso artistas famosos como Nina Simone, que es una cantante súper súper famosa, hicieron un esfuerzo por volver a África y construir un espacio, Liberia. Un país que todavía existe, Liberia, que era un país que estaba fundado por esclavos gringos o personas esclavizadas de Estados Unidos, para ser políticamente correcta, y que al final terminó reproduciendo un poco la lógica de opresión y de racismo, que no está vinculada al color ni a la etnia, sino al sistema capitalista, ¿no? Y a la forma en la que vivimos las relaciones humanas en general, ¿no? Y en Estados Unidos, como por un lado está toda esta historia de desde el periodo esclavista, desde el periodo de colonización, de una idea de construir un poder negro, ¿no? Un afropoder, ¿no? Así como, de hecho, ahora que estuvo esta película gringa de superhéroes que se llama Pantera Negra, tiene y no tiene vínculos con este discurso, ¿no? Es afrocentrista, que la idea de afrocentrista es pensar lo que muchos estadounidenses que vienen a México a ver qué pasa en el movimiento afro dicen, como que es una diáspora que está por todo el mundo y que hay que conectarse para poder hacer una resistencia organizada a las estructuras del poder, ¿no? Y en Estados Unidos, una de las últimas cosas, bueno, estuvo el Partido de las Panteras Negras, que fue un partido comunista, bueno, maoísta, que hizo cosas como súper interesantes en términos de construcción de comunidades, y que después fue, ahora, por ejemplo, hay varias series sobre qué pasó después de las Panteras Negras en los barrios, que fue la introducción de las drogas.
De la heroína.
De la heroína, ¿no? Exactamente, claro. Para desestructurar el tejido que habían construido las Panteras Negras. Y como dices tú, lo que decía Angela Davis, que ya no dije, es que en realidad el mundo está, o sea, como el mundo está pensado como en una estructura carcelaria, y que en esa estructura carcelaria, quienes estamos en la cárcel, o sea, quienes realmente están en la cárcel físicamente y materialmente, son los latinos y los negros. Ella habla más de los negros porque viene de esa tradición intelectual y política, ¿no? Pero también dice que vivimos en un mundo donde nosotros somos, o sea, nosotros los latinos y los negros, estamos dentro de una especie de cárcel, ¿no? Y bueno, hace como 5 años, creo, vienen denunciando históricamente los gringos negros o afrodescendientes gringos, que son víctimas potenciales, o sea, que son ellos las víctimas principales de la violencia policíaca en Estados Unidos. Que hay una guerra silenciada, en el sentido de que no dicen que es una guerra, en contra de la población afro, que han muerto más de... Ayer decían los chavos que están en contra del control de la aportación de armas entre civiles, que han muerto más o menos 39,000 jovencitos en matanzas en universidades, pero también yo creo que igual un número mayor de personas afrodescendientes han muerto a manos de las policías de los diferentes estados. En los Estados Unidos se organizaron una cosa que se llama Las Vidas Negras Importan, ¿no? Que es una organización, digamos,
más en el corte de Martin Luther King, de pedir a través de los derechos civiles que se respete su vida. Un poco también porque la posibilidad de lo que hicieron las Panteras Negras, que eran un grupo guerrillero, pues no está muy como muy posibilitado en el imaginario gringo ahora, ¿no? Pero sí me parece importante, porque además la mayoría de la gente que está en este movimiento de las vidas negras importan, son jóvenes. Son jóvenes y están como intentando, bueno, a mí sí me ha tocado ver a muchas jovencitas y jovencitos que vienen a México un poco tratando de comprender qué está pasando con los afrolatinoamericanos, ¿no? O sea, cuáles son las estructuras de opresión sobre y las violencias que se ejercen sobre los pueblos de afrolatinoamérica, ¿no? Entonces, como que ahora próximamente, de hecho, va a haber un encuentro interesante, que es más como de corte académico, pero está chido, que es como en toda América Latina la vida de las personas negras importa menos, ¿no? Para la estructura del Estado, quiero decir, ¿no? O sea, para las estructuras y para las transnacionales. Pero es interesante porque lo que se está intentando hacer es un diálogo continental, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con esta idea que tenemos siempre, como que en Estados Unidos nunca pasa nada. Y bueno, y está súper chido pensar en esta idea de los jóvenes pensando su propia vida como una vida importante, ¿no? Y bueno, no sé, ya ahí la dejaría yo.
Aquí la dejamos, ya nos estamos colgando.
No, bueno, se da para seguir charlando en realidad, ¿no? Siempre, uh-huh. Cada programa nos sucede en realidad, ¿no? Salen, el tema saca otros temas y una pregunta genera más preguntas. Más bien quedaría abierta la invitación a que en otra ocasión profundicemos, porque en realidad solo planteamos siempre como cosas que nos dejan para... Siempre decimos, bueno, y da para después, porque en realidad... pues da para mucho, ¿no? Sobre todo el reconocer, me parece que sería, pues que traemos también una historia ahí negada que necesitamos recuperar para reconocernos y cambiar las cosas, ¿no? Una de las cosas que decíamos, pues es esa. Quizás nada más para cerrar, tú, ¿cómo quisieras compartir algo? ¿Por qué sería importante el repensar lo negro, la negritud?
Pues yo creo que repensar la negritud, sobre todo en México, es como... Sí, creo que un ejercicio bien como eso de construir historias alternas a lo que pensamos que somos, ¿no? Y un poco también hacer una reflexión sobre cómo queremos narrar nuestro pasado. Y no solamente la población afro en la costa, ¿no? Sino también pensar de qué, un poco de qué luchas venimos, de qué resistencias, que en México lo tenemos como muy claro de las poblaciones indígenas durante 5 siglos. Pero pocas veces podemos ver que también provenimos de como de luchas más chiquitas o menos organizadas, que a veces pensamos que son menos políticas porque son más como de grupos chiquitos, pero por ejemplo esto de la importancia de las mujeres afros en la historia nacional, ¿no? Y todo lo que nos han, literalmente todo lo que somos, que no sabemos de dónde viene, ¿no? Y que estaría bien chido saber que esa narración de nuestro pasado es un poco como... pues una ficción también, ¿no? Y que no, como que lo que está chido es poder poner a lo mejor otras ficciones a circular en contra de una historia hegemónica, ¿no? Creo que eso está bien chido. Y también pues que la idea de la esclavitud siempre conlleva una idea de dominación, pero insistiré yo sobre todo, y más en estos tiempos distópicos donde parece que no hay esperanza, sobre todo lo que conlleva la idea de las personas esclavizadas es la idea de libertad y de resistencia. Entonces creo que eso, recuperarlo en nuestra narración histórica para nuestro presente, es fundamental, ¿no?
Pues con esto vamos cerrando esta palabra indómita. Te agradecemos muchísimo, muchísimo haber compartido todo tu palabra, tu saber, todo también lo que has ido resignificando tú en tu vida, en tu historia, y que eso nos ayuda a todas las personas de una u otra forma, ¿no? Sigue abierto un montón de temas, un montón de cosas. Esto nos da para pensar, para sentir, para pensarnos y sentirnos. Esto fue Palabra Indómita. Nos despedimos con esto. Ahí le seguimos. Muchísimas gracias por su oreja y nos escuchamos en 15 días.
Territorio insumiso en construcción.
Palabra indómita. Territorio insumiso en construcción.
Escucha cada 15 días por esta frecuencia libre.